Les invito una vez más, amados hermanos, a que abran sus Biblias. Abran sus Biblias. Disponga su corazón. Disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios. Disponga su corazón para escuchar la palabra del Señor. Amén. Y abra su Biblia en Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, y vamos a dar lectura a estos 23 versículos de Zacarías 8, y aquí tendremos, pues nuestro estudio será sobre este capítulo, y es impresionante lo que Dios promete aquí a su pueblo. Zacarías 8, una vez más, dice Zacarías, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Versículo 6, sígame ahí, sí, todos, Elizabeth, ahí me está siguiendo. Todos los niños ahí en casa, Zacarías 8, ya abrieron sus Biblias, o apenas las están abriendo. Zacarías 8, versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que debéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí, versículo 18, palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en nuestras vidas. Oremos, por favor. Padre Celestial, suplico que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta noche a través de esta hermosa palabra que hemos leído. Esta palabra llena de promesa, llena de seguridad, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Gracias porque esto que aquí acabamos de leer se ha de cumplir. Algún día. Y aunque ahorita mismo Jerusalén está edificada, creemos que vendrán días en que Jerusalén será hollada por los gentiles y amenazada por los ejércitos del anticristo, los habitantes de Jerusalén serán perseguidos, los judíos que se conviertan a Jesucristo en la gran tribulación. Pero un día, Señor, tú vendrás con poder y gran gloria y has de restaurar la ciudad santa, la ciudad de verdad, el monte de la santidad, allí en Jerusalén. Gracias, Señor, y ayúdanos a aprender en medio de estas profecías que tienen que ver con el pueblo judío, pero en forma específica, no por el hecho de ser judíos solamente, sino se ha de cumplir en aquellos que pongan su fe en el Señor Jesucristo. Visítanos, Señor, enséñanos, guíanos a través de tu santa palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Encontramos en este capítulo 8 dos mensajes más que se les dan a aquellos judíos que vinieron de Betel preguntando, vinieron a Jerusalén preguntando si habrían de llevar a cabo el ayuno del quinto mes. Es interesante el contexto porque, y hablábamos en el capítulo 7, porque estos hombres judíos también, al parecer, habían estado, si eran de los que habían quedado allí, se habían mantenido fieles, o eran de los que habían regresado y ya tenían por lo menos 17, 18 años allí, desde el primer regreso, y había una costumbre en la tierra, o mejor dicho, tal vez en mismo Babilonia, Ellos ayunaban. Y nos damos cuenta y aprendíamos el domingo en la noche, si usted no escuchó el servicio del domingo en la noche, porque no pudo conectarse, hágalo, se los he enviado, para que escuche palabra de Dios y pueda seguir lo que aquí hemos estado enseñando. Los israelitas o los judíos habían estado celebrando por 70 años, 4 ayunos anuales que no estaban incluidos en la ley. Ellos los habían establecido como un memorial o como un recordatorio de ocasiones particulares cuando les había, si podemos decirlo así, les había alcanzado las consecuencias de sus propios pecados. El primero de ellos era en cuanto a los acontecimientos que recordaban, era el décimo, en el mes décimo. Porque en el mes décimo del año 11 del rey Sedequías, Nabucodonosor empezó el sitio en el norte, y no es en el año 11, en el mes décimo del año noveno del rey Sedequías, que fue el último rey de Israel o de Judá, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén. En el décimo mes pasaron un año, décimo mes del año décimo de Sedequías, un año y medio, hasta el cuarto mes del año número 11 del rey Sedequías. En el cuarto mes, finalmente, en ese sitio de la ciudad cedió, como una palabra con C, de ceder. El muro fue abierto, los babilonios entraron, y era otra razón de recordar el día que Jerusalén, o el muro de Jerusalén, fue quebrantado y finalmente entraron los babilonios. Eso celebraban el ayuno del cuarto mes. El ayuno del quinto mes era cuando los babilonios habían destruido Jerusalén. Y finalmente, 2 meses después, ya que los babilonios se habían regresado a Babilonia, habían destruido toda Jerusalén, el templo de Jerusalén, todo lo habían quemado. Un pequeño remanente, un grupo de judíos se quedó en esa región de Jerusalén o en alguna región contigua. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había declarado que había puesto a un líder de los judíos sobre ellos, llamado Gedalías. Pero 2 meses después de la destrucción de Jerusalén, a Gedalías lo mató otro judío que les traicionó, llamado Ismael. Bueno, ¿qué fechas? Décimo mes, cuando sitiaron la ciudad. Cuarto mes, cuando entraron en la ciudad. Quinto mes, cuando destruyeron la ciudad. Séptimo mes, cuando mataron al líder de los judíos, de los pocos que habían quedado. Así que, después de casi 17 años que habían regresado, pasaron 70 años de la destrucción de Jerusalén, y regresaron casi 50 mil judíos a Jerusalén. Empezaron la construcción del templo y les detuvieron. Pasaron 15 años y reiniciaron. Pasaron 2 años más y estaban edificando, y es cuando tenemos la profecía del capítulo 7 o la palabra del capítulo 7 de Zacarías. Entonces viene un grupo de allá de Betel y dice: bueno, vamos a celebrar el ayuno. Y usted dirá: bueno, pastor, de esto ya predicó. Sí, ya lo prediqué, ya lo dije bien claro el otro día, ¿no? Ellos preguntaron: ¿lloraremos en el mes quinto? Zacarías 7, 3. ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Y el Señor les dice: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Y luego les dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila? Y les dice, ¿qué dijeron los profetas primeros? Y hasta ahí termina el primer mensaje que Zacarías, mensaje de Dios, le da a estos hombres. Luego viene el segundo mensaje, que comienza en Zacarías 7 y versículo 8. Y dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así dice Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. En pocas palabras, estas cosas le está diciendo, en lugar de estar ayunando por sus propios fracasos, por sus propios pecados y las consecuencias de sus pecados, en lugar de pensar que están cumpliendo con una religiosidad y lamentándose, oh, lo que pasó, oh, lo que nos sucedió, no, mejor vean por el necesitado. No opriman a la viuda, no opriman al huérfano, no opriman al extranjero, no opriman al pobre. Y algo muy importante que después se menciona más adelante en Zacarías 8, no piensen mal en su corazón contra su hermano. Podemos estar ayunando, podemos estar absteniéndonos de ciertas cosas para cumplir con cierto protocolo religioso, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, estamos pensando mal contra nuestro hermano. Y Dios dice, ese no es el ayuno, ¿qué no escucharon a los profetas primeros? Y leíamos, ¿se acuerdan? Leímos Isaías 58. Tremendo pasaje. Le vuelvo a recomendar que escuche el culto, el servicio del domingo de la noche. Le animo a que lo haga. Entonces le dice el Señor, que no escucharon lo que dijo el Señor, versículo 11, Zacarías 7, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Eso les dijeron los profetas primeros a sus padres. Ustedes que vienen y vienen a preguntar que si vamos a ayunar, que si vamos a abstenernos de esto, vamos a llorar como lo hemos hecho estos 70 años, ahora viene el mes quinto, ¿qué hacemos? En sí la profecía, si se fija, fue en el año, fue en los 4 días del mes noveno. Ellos vinieron con tiempo, ¿no? A preguntar. Y les dice Zacarías, bueno, por supuesto, el Señor a través de Zacarías, sus padres no quisieron escuchar, versículo 12 de Zacarías 7, mire lo que dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. No escucharon, no vieron lo que era realmente, qué clase de ayuno el Señor quería. No es estarnos lamentando de, ay, mis faltas del pasado. Es, ¿qué voy a hacer ahora por el Señor? Y dice, no quisieron. Y versículo 13, aconteció de Zacarías 7, que así como él clamó, cuando el Señor les clamó de que ellos se volvieran a él, y no lo escucharon, también cuando ellos clamaron, y yo no los escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Es el segundo mensaje, ahí termina, el capítulo 8 comienza el tercer mensaje de Dios a través de Zacarías a estos hombres que vinieron con una pregunta, ¿vamos a llorar? ¿Vamos a abstenernos? Y el Señor primero les enseña, los confronta a sus motivos. Bueno, ¿para quién ayunaron? ¿Lo hicieron para mí o lo hicieron para ustedes? 2, ¿qué no escuchaste los profetas primeros? ¿Quieres que te diga yo otra vez? Bueno, pues te digo. Y más adelante en Zacarías 8 va a volver a decir, dice, quiero que hagan esto. Pero una de las hermosas cosas que vemos del capítulo 8, ¿por qué estoy dando todo este contexto, amados hermanos? Es porque después del Señor decirles, miren, Ya les había yo dicho, no opriman al pobre, no opriman a la viuda, no opriman al huérfano, no piensen mal contra su hermano. Pero tus padres no quisieron oír, y cuando ellos clamaron, yo no los escuché. Así como cuando yo clamé, ellos no me escucharon, yo tampoco los escuché. Pero ahora estamos edificando el templo. ¿Qué hacemos ahora? El templo se está edificando. Estábamos ayunando cuando se destruyó Jerusalén y ahora se está empezando la edificación de Jerusalén. Estábamos llorando y ayunando porque destruyeron el templo, pero ahora están construyendo el templo. ¿Qué hacemos, Señor? Y el Señor viene con una tremenda profecía de que Dios va a restaurar a Jerusalén. Sépanlo. Así que dejen atrás sus ayunos, porque los ayunos del cuarto mes, del quinto mes, del séptimo mes y del décimo mes, los voy a convertir en festivas solemnidades, en días de gozo, en días de alegría, dice el Señor. Y viene el capítulo 8 diciendo, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, tercera palabra como respuesta a estos hombres, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira, la celé. Dios está al pendiente de lo que sucede en Sión, que es un monte en Jerusalén. Dios está al tanto y Dios va a juzgar a quien trate con su pueblo, es decir, a quien se meta con su pueblo o con su remanente. Es como la niña de sus ojos. Él mismo lo dijo ahí en Zacarías capítulo 1. Mire por favor, Zacarías capítulo 1. En el versículo, o es en el 1 o es en el 2, es en el 2. En el Zacarías capítulo 2, versículo 8 dice, o en el 7, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Zacarías 2, 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Así que quiero que sepan algo, ustedes que vienen preguntando que si van a llorar, que si van a abstenerse de esto, les voy a decir, yo estoy celando a Sión y con gran ira y yo voy a restaurarla. Versículo 3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Y mire lo que dice también, para ver el detalle de las frases. Yo he restaurado a Sión, ¿y qué dice después? ¿Y qué dice? Moraré en medio de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? En sencillas palabras. Moraré en medio de Jerusalén. Que Dios, ¿sí están conmigo? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me estamos entendiendo? Les puedo preguntar. Que Dios va a vivir en medio de ellos. Ahora, ¿esto cuándo va a ser? En el milenio. Esta es una, decía un comentarista, aunque esta palabra localmente a los judíos que estaban edificando fue de gran ánimo, pero finalmente su cumplimiento es en el milenio. El Señor va a morar en medio de ellos. Y se llamará Jerusalén, ¿cómo se va a llamar? Ciudad de la verdad. ¿Qué dijeron los primeros profetas con respecto a Jerusalén? Vamos a Isaías capítulo 2. A ver, a esos primeros profetas, me refiero, la expresión primeros profetas son los profetas antes del cautiverio, ¿no? Probablemente. Pero mire Isaías capítulo 2, mire lo que dice. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, a ese monte, todas, ¿qué? Las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará, ¿quién juzgará? ¿Juzgará quién? Jehová, y si vemos el contexto, el Dios de Jacob, porque dice a la casa del Dios de Jacob, el 3, juzgará el Dios de Jacob entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Inclusive la gente dirá, cosa que también se confirma en Zacarías 8, como lo leíamos, dirán ellos, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Entonces dice el Señor, en pocas palabras, déjense de sus ayunos. ¿Sí? Déjense de sus ayunos. Ayunos que no solamente son recordatorio de sus propios pecados, las consecuencias de sus propios pecados. Y vean lo que yo puedo hacer. Expresado desde una perspectiva teológica o espiritual, de una aplicación, me gustó lo que un comentarista dijo en forma específica, este hombre llamado G. Campbell Morgan, él dijo así: la gracia de Dios está siempre transformando el ayuno de nuestra penitencia en una fiesta de gozo y alegría. La gracia de Dios. La gracia de Dios está siempre transformando el ayuno de nuestras penitencias en una fiesta de amor, en una fiesta de gozo, en una fiesta de alegría. Dijo también otro comentarista, creo que el mismo, en celo e ira el Señor ha de juzgar, el celo y la ira de Dios como resultados del amor de Dios, Jehová perdonando sus pecados y restaurándoles a una verdadera prosperidad. Así que celebremos la gracia de nuestro Dios en lugar del ayuno de nuestros pecados. Este es un tremendo pasaje, que viene y nos dice que hay cosas más sublimes para aquellos que hemos sido redimidos. En lugar de, ¿recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 8:1? Yo sé que el pasaje dice, pues ninguna manera, ¿cómo vas a perseverar en nuestros pecados? ¿Qué dice Romanos 8:1? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ay, Señor, es que yo no puedo vivir para ti porque es que, ay, Señor, es que cuando me hicieron esto, cuando me pasó esto, cuando, es que, ay, cuando, el Señor dice, mira, yo voy a hacer esto ya. Yo puedo restaurar, yo puedo morar en medio de ti, yo puedo transformar las vidas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Muchas veces ese recuerdo o ese a veces aparente espiritualidad que dice, no, yo me recuerdo y no, y fue muy doloroso, no, y mira que la vida que yo pasé, no, y sí, yo me alejé de Dios. A veces es para, en el fondo, justificar la mediocridad de nuestra vida espiritual. ¿Sí entendió lo que quise decir? ¿O lo que dije? Cuando el Señor es un Dios que nos puede llevar a vivir, por encima o en nuestros privilegios. Hemos dicho otras veces que vivimos por debajo de los privilegios que tenemos en Cristo. Así que el Señor promete, dice, yo celé, versículo 2 de Zacarías 2, yo celé a Sión con gran celo. Yo te voy a decir esto, ¿te das cuenta de todo lo que les pasó a tus padres? Ya regresaron de Babilonia, ¿y qué? ¿Vamos a seguir con estos ayunos, con estos lloros? ¿Por qué tuvieron que ayunar de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser sitiada Jerusalén? ¿Por qué tuvo que ser destruida? ¿Por qué esas consecuencias? Porque cuando yo les hablé, ellos taparon sus oídos. Porque cuando yo les hablé, su corazón fue como diamante. Y ahora aquí me estoy manifestando otra vez. ¿Vamos a reaccionar de la misma manera? Oh, amados hermanos, yo quiero decirles, aún estas situaciones que el Señor nos está permitiendo, aún hemos dicho, la pestilencia, las pestes en la Biblia, es resultado del pecado, el juicio de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a estas situaciones en las que estamos? ¿Nos vamos a quedar cuando el tiempo pase con el recuerdo de, ¿te acuerdas cuando el coronavirus? ¿Te acuerdas con eso? Y con cubre recuerdo, uy, no, ¿qué? Y que no nos podíamos reunir. Ok. Pero si no obtuvimos algo beneficioso espiritual, espiritualmente hablando, de todo esto, cuando Dios tiene poder para hacerlo, lloraremos, vamos a, ¿cómo dice?, abstenernos. ¿Habéis ayunado para mí? ¿Habéis ayunado para mí? No oprimas a la viuda, no oprimas. No pienses mal en tu corazón contra tu hermano. Constantemente se menciona eso. Bueno, y Dios dice, mire, versículo 3. Yo he restaurado a Sion, moraré en medio de Jerusalén, ya lo que había leído. Y Jerusalén se ha llamada ciudad de qué? De la verdad. ¿Está conmigo ahí? Vea, ¿usted cree esto, hermano? ¿Usted cree lo que dice ahí la Biblia? Que será llamada ciudad de la verdad y Jehová morará ahí. Y que el no monte de Jehová de los ejércitos será llamado ¿cómo? Versículo 3. Monte de la santidad. ¿Será el monte Moria? Pues es el monte, ¿no? Será el monte Sión, ¿no? Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Cada cual con, ¿qué dice? Con bordón. El bordón es ese, como bastón, perdón. Grande, como el callado, hay un bordón. En su mano, por la multitud de los días. Este tal vez es una semblanza, o mejor dicho, o una, ¿cómo lo digo? No semblanza, sino... Esto nos puede decir que a lo mejor se está refiriendo al milenio. Porque los, dice la Biblia, ¿se acuerdan que les decía yo que el pecador, las personas en el milenio tendrán 100 años para definirse para con el Señor? En Isaías 65:20 está ese versículo para que lo busquen. Isaías 65:20, mire lo que dice, muy interesante este pasaje. Y está en el contexto del milenio, Isaías 65:20, dice así la palabra del Señor. Versículo 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá, ¿qué? De 100 años. O sea, que a los 100 años todavía será un niño. Dice, el niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años. Será maldito. Entonces, se ha interpretado este versículo que, bueno, es una interpretación que probablemente el pecador de 100 años será maldito. O sea, una persona tiene 100 años y no se define en el milenio, probablemente caerá en aquellos que yo decía que vendrá una plaga sobre ellos, no lloverá sobre sus tierras, como se menciona también en Zacarías 14. Pero el punto aquí es que ancianos y ancianas estarán en las calles de Jerusalén. Pero no solamente ancianos y ancianas. Mira el versículo 5. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Amén. Versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos. Aquí quiero detenerme, hermanos, tantito. Detenerme en los versículos antes de continuar, y en el 6 quiero mencionar algo muy interesante. Pero es asombroso cuántas veces se menciona en este capítulo 8, así dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Véalo. Primero, capítulo 8, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová. 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. 3, así dice Jehová. Estoy hablando del versículo, versículo 3. Versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos. 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. 9, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego, ¿dónde está otro? En versículo 9, versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego, el versículo 19 o el 18, vino a mí palabra de Jehová. 19, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo que Dios dice, se cumple. Ahora, el versículo 6 es muy interesante, volviendo al versículo 6. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días. O sea, les va a parecer, al remanente le va a parecer maravilloso, ¿no? O sea, si esto pareciera, ¿a poco Dios va a hacer eso? ¡Qué bendición! Dice el Señor en una pregunta, dice, pregunta, si para el remanente va a ser maravilloso, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Esto no quiere decir que Dios no lo considere algo hermoso o algo asombroso o algo memorable. Pero lo que asunto es que Dios no se asombra pues de eso. Porque Dios sabe lo que Él puede hacer. ¿Será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Les comparto lo que otro comentarista llamado F.B. Meyer dice, da como comentario precisamente de Zacarías 8:6. Dice, maravilloso, entre signos de admiración. ¡Maravilloso! Y él escribió hace años, ¿no? Creo que en los 1800. Dice, probablemente no hay adjetivo más frecuente en nuestros labios que esto, en estos años maravillosos. Y empieza a hablar de ciertas cosas. Dice, ahora que se nos dice que la plata puede ser transformada al oro. ¡Oh, maravilloso! Dice, cuando se nos llegue la noticia de que un día el hombre va a llegar al Polo Norte. ¡Oh, maravilloso! Y dice, el hombre o los hombres son como los niños cuando los llevan a una tienda de juguetes. ¡Oh! 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 ¿Me estás siguiendo, hermano? Pero ninguna de estas cosas son maravillosas para Dios. ¿Por qué? Sino las cosas estas. Las cosas maravillosas de Dios, a Él no lo agarran de sorpresa, sino las cosas maravillosas sencillamente son, y usan la palabra muy interesante, un desciframiento o un desmarañamiento de sus pensamientos y el descubrimiento de sus secretos. Son solamente las cosas que Dios hace maravillosas a nosotros, porque sencillamente nosotros todavía estamos en la etapa de la infancia, o más bien él menciona babyhood. Estamos en la etapa de bebés, como bebés. Como cuando un niño empieza a despertar a las nuevas cosas. Y, oh, y la sombra, los colores. Y algún sabor de alguna comida, ¿no? Oh. No sé si fue Ruth la primera vez. ¿No éramos testigos nosotros la primera vez que ella se comió sus cupcake solito? Allá en... ¿Sí? ¿No fue, hermano Daniel? ¿No fue en Thanksgiving que nos invitó en Acción de Gracias o algo así? El primer cumpleaños de Ruth. Le hicieron su cupcake de chocolate. ¿De qué era? ¿El chocolate? Con... No recuerdo. El primer cupcake que se iba a comer ella solita. Oh, eso fue maravilloso. Oh, muchas cosas. Como un pequeño niño en el país de las maravillas, el hombre es llevado por Dios como si fuera llevado de la mano, de cuarto en cuarto. Y Dios le empieza a decir, oh, mira estas cosas, mira, mira, mira. Las maravillosas historias de su naturaleza, de su obra creadora. Y el hombre continuamente exclama, oh, qué maravilloso. Y Dios dice, si esto parece era maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también maravilloso para mí? No. Hay cosas más maravillosas que estas. Cuando los rebeldes y los pecadores son perdonados, es algo maravilloso. Cuando los pródigos regresan a casa y son restaurados, es algo maravilloso. Cuando las almas, los hijos de los hombres que están en oscuridad, son cambiados en hijos de luz, eso es algo maravilloso. Cuando Satanás es sacado de una vida, cuando el hombre más fuerte llega a un hogar y ata al hombre fuerte de ese hogar. Cuando un corazón sucio o un corazón impuro es limpiado, purificado y hecho ahora el templo puro del Santo Dios. Estas cosas son maravillosas. Los hombres hablan de las cosas maravillosas de la naturaleza. Oh, nos gustan los paisajes, ¿no? Las fotos, ¿verdad? Aún en las pantallas de la televisión y pone, ¡oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Pero todas esas cosas no se quedan pálidas, pálidas. Cuando imagínese lo asombroso, lo maravilloso que hubiese sido haber visto la estrella de Belén. O lo maravilloso que hubiera sido. Me gusta la frase, y ya está hablando poéticamente. El día de la puesta del sol, el día del Calvario. O la aurora del día de la resurrección. Maravilloso. Oh, las cosas maravillosas que Dios hace. Este es el Dios nuestro. Ay, Señor, vamos a llorar. Ay, Señor, de qué no. Ya dejémonos de ese tiempo de las cosas, como dice el escritor de Hebreos, dejando los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección, porque Dios, disculpen, si alguien tiene una pastillita o algo así, te lo voy a... Dios puede transformar y Dios puede hacer obras en su ciudad, en una vida. Mira el versículo 7, lo que dice Zacarías 8. Sígame de cerca, hermanos, porque el tiempo no se detiene. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Yo decía, a ver, ¿está hablando de la misma tierra? No, porque el sol no se pone en el oriente. ¿Usted sabe dónde se pone el sol? Pues si no es en el oriente, ¿en dónde se pone el sol? En el occidente, ¿no? ¿Verdad? Por eso acá del lado del mar Pacífico vemos cuando el sol se pone. ¿Sí? Si usted, si fuéramos en el Atlántico, del lado del Atlántico, veríamos cuando el sol sale, ¿no? Sería muy, ¿cómo se llama? Sería muy, falto a lo mejor de precisión geográfica decir, estamos, a lo mejor estamos en alguna ciudad de Carolina del Norte o en la ciudad de Washington, D.C. y decir, ay, esta tarde voy a pasar un día viendo la puesta del sol. A lo mejor tendría que estar en algo muy alto y del otro lado, no lo sé. Pero es interesante que finalmente los judíos en ese tiempo local de histórico, su regreso sería del oriente, porque Babilonia estaba en el oriente, pero aquí Dios promete que va a traer a su pueblo del oriente y de donde se pone el sol. Entonces estamos hablando que Dios va a traer a su pueblo de todo el mundo, de los diferentes puntos cardinales. Entonces, esto es una referencia más de que se refiere a un regreso de los judíos de una dispersión en todo el mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, habla de una profecía que se va a cumplir en el milenio. Y mire lo que dice versículo 8. Y los traeré. Y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Ahora, amados hermanos, yo sé que no somos judíos de cepa, o como dije el otro día, no somos judíos de nacimiento, pero tenemos la fe de Abraham. Y esto lo podemos también aplicar para nosotros, porque yo les decía el otro día, di un repaso rápido de las últimas cosas, y hablábamos de que vamos a estar en el milenio con cuerpos glorificados, vamos a, tal vez no seremos de los que vamos a juzgar, porque los que van a ser puestos para juzgar van a ser los cristianos que serán resucitados de los que murieron en la gran tribulación, según reinarán con Cristo y serán gobernarán con él y serán 1,000 años, dice. Pero ¿qué va a pasar con nosotros si nos vamos con el Señor? Yo creo que estaremos en el milenio. Ubicadamente, ¿dónde estaremos? No lo sé, ¿verdad? Pero a veces he dicho yo de broma, no me preocupa si no, ¿ya conoce las cataratas del Niágara? Ok, está interesante, ¿no? A veces esas cosas dicen, qué maravilloso. Llega uno y dice, ah, o sea, pues sí están bonitas, ¿no? Pero pues, ¿y ya? ¿Y? que las pirámides de Egipto, sería interesante. Bueno, estoy seguro que hay muchos castillos muy bonitos en Europa, muchas cosas, ¿verdad? Pero igual, no sé si en el milenio, a veces yo he dicho, en el milenio los voy a conocer, ¿no? A lo mejor con cuerpos glorificados podremos trasladarnos. Pero no se preocupe, a lo mejor alguien dice, y pastor, y no vamos a tener que pagar avión, hospedaje, ¿verdad? Comida, con cuerpos glorificados. Va a ser, ¿verdad? El viaje más barato que nos vaya a costar, ¿verdad? A lo mejor algunos que somos, ¿verdad? Muy buenos para la economía o duros con la economía, ¿verdad? Diremos, no hombre, y así lo que me voy a ahorrar, mejor me aguanto para el milenio. Ahora, si usted le dice a su esposa, no te preocupes, en el milenio vamos a... Bueno, esa va a ser una... Ok, asegúrese que está preparado para la venida del cielo. Pero finalmente, siendo sinceros, esas cosas, aunque yo creo que de alguna manera a través de la creación, porque dice la Biblia que los cielos cuentan que la gloria de Dios, la creación también es algo muy hermoso que ver. Pero nada puede compararse con la realidad o la bendición de vivir y estar cerca del Señor. Y como dice ahí en el versículo 8 al final, yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Qué bendición morar con el Señor en verdad y en justicia. Qué bendición. Pero luego el versículo 9 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos. Ahora, localmente era una exhortación, un imperativo, ¿no? Para los que estaban edificando en el templo, ¿no? Como diciéndoles, échenle ganas, ánimo, hay esperanza, hay promesa. Lo mismo podemos decir para nosotros aquí, hermano, estás agobiado. Esta tarde yo hablaba con la hermanita Jessica, y tal vez me está escuchando aquí. Finalmente, a veces sí, no queremos hablar de lo que significa, bueno, y anoche oraba con ella, una oración extendida, y decíamos, Señor, tú puedes levantar, hermano Facundo, pero tenemos que recordar también que para el cristiano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Finalmente, un día, estaremos con el Señor. Ese es nuestro gozo. El asunto a veces, nuestro corazón está tan acostumbrado a lo terrenal, acostumbrado a lo... Y tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. A la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, malos deseos. Oh, estamos tan acostumbrados a lo terrenal. Versículo 9, esfuércense vuestras manos. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Estás escuchando a Zacarías. Estás recordando las palabras de los primeros profetas. Estás escuchando el recordatorio que esta noche este siervo de Dios que con voz de profecía, no profecía nueva porque estoy leyendo la Biblia, no estoy diciendo que no estoy inventando algo nuevo, estoy leyendo lo que está ahí diciendo, pero recuerda esta profecía. Esfuércense vuestras manos desde el día que se echó el cimiento, versículo 9, a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero, mas ahora, dice el Señor, no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá, qué hermosa frase, ¿no? Habrá simiente de paz, habrá una descendencia, si podemos usar esa palabra, habrá un fruto, una simiente de paz, la vid dará su fruto, dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Esfuércense vuestras manos, siga adelante, a pesar de las circunstancias, siga adelante, que el Señor tiene promesas para nosotros. Versículo 13, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o sea, vino maldición sobre ellos porque desobedecieron a Dios, así como fuisteis maldición entre las naciones, estoy en Zacarías 8:13. Oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis. Nada más esfuércense vuestras manos. Qué buena paradoja, ¿no? Es decir, dos cosas que parecen opuestas, pero que son una realidad. El Señor tiene control. El Señor va a hacer. Pero esfuércense vuestras manos. Confía en Él. Descansa en Él. Gracias a Dios por su santa palabra. Versículo 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así como pensé haceros mal, así ahora, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. ¿Y cómo concluye el versículo 15? No temáis, no temáis, pero esfuércense vuestras manos. ¿Y se acuerdan cuando ellos vinieron preguntando si iban a ayunar o no? Y el Señor les dijo, ¿que no escucharon los primeros profetas? No primas a la viuda, no primas al huérfano, no primas al pobre, no tengas nada en tu corazón, no pienses mal en tu corazón, ¿contra quién? Contra tu hermano. Ahora les dice, el Señor dice, yo voy a hacer todo esto, solamente esfuérzate con tus manos y esto es lo que yo te pido que hagas. Versículo 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Nada de que llorar y que estás llorando y que de... Ahora, no estoy diciendo que no podemos llorar, o sea, no estoy diciendo eso. La cosa es que la vida cristiana no se convierte en una religiosidad. En, ay, voy a cumplir esto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro así. No, haz esto. Hablad, versículo 16. Y son como cuatro cosas que aquí se mencionan. Miren las cuatro cosas en los versículos 16 y 17. Número 1, 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Número 1, ahí está. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Habla verdad, di la verdad, no digas mentiras. Sé honesto, sé sincero. Ay, pastor, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo ayudo acá? No pienses en tu corazón mal contra tu hermano. Habla verdad. Habla verdad. 2. Juzgad, versículo 16, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Vuestras puertas, ¿por qué vuestras puertas? Bueno, es donde pasan los hermanos, entramos, y esto, salimos de la casa, entramos a la casa, es donde nos encontramos con la gente, ¿verdad? Ahí donde tú andas, juzga con verdad y lo conducente a la paz. Sé honorable en tus tratos. Juzga, oye, fíjate que el hermano entró y mira, yo creo que venía enojado porque mira qué cara traía. No, a lo mejor algo, no sé, pues le dio un calambre. No lo sé. Y ya estás juzgando. Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz. 3, versículo 17. Y otra vez lo repite. Y ninguno de vosotros... Pues mire cómo dice, piense mal en su corazón, ¿contra quién? Contra su prójimo. Mire, la verdad, a veces somos muy mal pensados. Y fíjese cómo lo dijo. ¿Vio cómo lo dije? Somos muy mal pensados. A veces hay situaciones, un hermano, no sabemos lo que está pasando y nosotros estamos... Ahora, a veces uno piensa y realmente es lo que está pasando. Y se necesita discernimiento, ¿no? Pero muchas veces pensamos más allá de lo que no es. Y nuestro corazón es afectado. Y a veces las rencillas entre los hermanos, decía un hermano, o dice la Biblia, son como cerrojos de alcázar. Un alcázar es un fuerte grande, un cerrojo grande. Porque estamos pensando mal contra nuestros hermanos. En lugar de juzgar conforme a la verdad, en lugar de hablar verdad, habla verdad. ¿Tienes algo en tu corazón? Hablemos la verdad. Juzguemos conforme a la verdad. ¿Y lo conducente a qué? A la paz. No pienses mal en tu corazón contra tu prójimo. Y no ames, la cuarta cosa. No ames el juramento falso. No ames el juramento falso. Fíjate, esto pasó. Y de veras que esto pasó. De veras esto pasó. Uy, con razón. No ames el juramento falso.
Corrobora la situación, no le des pensamiento, no estés inventando, no ames el juramento falso. Y mire cómo termina el versículo 17, que estas cosas, ¿qué dice el Señor? Está ahí en la Biblia, ¿sí ves su Biblia? ¿Qué dice? Estas cosas, ¿qué dice el Señor? ¿Eh? ¿Qué yo? ¿Qué? Hermana Olga, yo aborrezco. Yo aborrezco. Somos buenos para nuestro ayuno y esto, y cumplir con esto, cumplir con el otro. Y no dice el Señor, si traes tu ofrenda a tu altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. A veces hacemos cosas, queremos ser fieles en una apariencia y cumplir con una apariencia religiosa, una cierta religiosidad, pero nuestra vida personal. No estamos permitiendo que Dios haga estas obras, cuando Él puede hacerlas. Y el versículo 18, cuarto mensaje. No, hombre, estos hombres, como decimos, les llovió. Pero qué palabra. Venían con una preguntita y Dios les dio palabra. Vino a mí palabra, versículo 18, de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Repetíamos este versículo el domingo en la noche. Qué tremendo versículo. El ayuno del cuarto mes, porque ellos vinieron a preguntar que si iban a ayunar. Pues miren, el del cuarto mes, el del quinto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá, ¿en qué? ¿En qué? Gozo y alegría. Apréndase los adjetivos, amado hermano. Ay, pastor, por lo menos échele un poquito de pensamiento, de... No estoy diciendo que no está pensando, de... No diga, el ayuno, ¿en qué? Ya, pues que otros contesten, ¿qué diga el pastor? No le estoy diciendo que tiene que contestar, pero por lo menos ténganlo en su mente, gozo y alegría, para que cuando se vaya, o cuando esté mañana, oye, ¿en qué se van a creer? Oye, en gozo y alegría. Y en festivas, me gusta esa... Cuando yo primera vez que leí este... Bueno, ahora que estamos estudiando para... Desde el domingo y antes, festiva. Yo decía, festividades solemnes. No es festividades, es festivas. Solemnidades. El sustantivo es el sus solemnidades y el adjetivo son festivas. Cosas solemnes que son de fiesta. Amad pues, ¿y cómo es que se va a convertir esos ayunos en gozo y alegría y en festivas solemnidades? Cuando amamos, ¿qué? La verdad y la paz. Cuando amamos la verdad y la paz, el Señor va a convertir nuestros ayunos, nuestras amarguras, nuestros rencores, nuestro nomás estar pensando mal de los hermanos, en gozo, en alegría, cuando amamos la paz y la verdad. Qué clara es la palabra de Dios, hermano, ¿no cree? ¿No lo cree? ¿Lo ve? Versículo 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mire, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Por eso vemos un contexto en el milenio, así será. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra. Van a llegar a una ciudad, tal vez acercándose a Jerusalén. Y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice el versículo 21? Al final, yo también iré. Ahora, está bien, eso es del milenio, amén. ¿Sí? Pero sabe, también puede ser espiritualmente para nosotros hoy. ¿A qué tenemos que animarnos unos a otros? ¿No? Ahí está. ¿A qué? ¿Vamos a qué? A implorar y a buscar, ¿qué? El favor de Jehová. Vamos, hermano. Vamos a implorar el favor de Jehová y vamos a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Qué te parece si amamos la verdad y amamos la justicia? ¿Qué te parece, hermano, si dejamos ya de pensar mal del hermano? Si pensamos de tener pensamientos malos contra el hermano, a juzgar incorrectamente, dejemos el juramento falso, dejemos de hablar la mentira y hablemos verdad. ¿Qué te parece? Dejemos que Dios se mueva con libertad entre su pueblo, entre su iglesia. Él ha prometido que quiere hacer esto y restaurar a su remanente. Y hasta uno diría, no, pastor, es que con esta carne que nos llevamos, con esta naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿cómo va a ser posible que haya, que se arreglen esas cosas, que se haya esta restauración, que haya armonía? No, 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 eso sería maravilloso que eso sucediera. Y dice el Señor, si para ustedes es maravilloso, para mí va a ser maravilloso, no, para mí es algo normal. Porque yo puedo hacerlo. ¿Sabe qué? No creemos que Dios puede hacer obras. No creemos. Y he pensado, aún en mis amados hijos, en otros jóvenes de nuestra iglesia, que se han alejado del Señor, familias, aún en situaciones, y a veces digo, Señor, y le créeme, oro, y digo, Señor, qué bendición sería que tú hicieras. Créame, créame que yo, y ahora me doy cuenta que estoy mal, porque yo diga, que bien, como diciendo, uy Señor, es como diciendo, no, 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 es, sería, no, es algo maravilloso. Y el Señor, a ver, a ver, a ver, a ver, yo creo que el Señor, a ver, espérame, ¿estás dudando de mí? Así como que, ¿estás dudando de mí? ¿Qué crees que no lo puedo hacer? ¿Qué crees que no puedo hacerlo? Para mí es maravilloso eso. Yo habitaré en medio de ustedes. Y yo he visto también, amados hermanos, a través de los años, 10 años que nos va a permitir el Señor cumplir, y a través de la obra de Dios en las familias de la iglesia, he visto unas obras que pudiéramos decir, Señor, es maravilloso. Gloria a Dios por lo que Dios es capaz de hacer. Lo creemos. Amén, hermano. ¿Y usted desea que Dios haga esas obras en su vida? O sea, ¿o está suficiente con sus ayunos? Sus ayunos. Concluimos con el versículo 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y el versículo 23, la verdad es bien interesante, hermanos. Usted sabe que hoy en día muchas naciones no quieren a los judíos, ¿no? ¿Verdad que no? Pues en el milenio, dice aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto ¿a quién? A un judío. ¿Cómo que lo van a tomar del manto? Como diciendo, oye, ¿podemos ir contigo? ¿Tú sabes dónde está el templo? Oye, tú eres judío, tú tienes verdad ahí. O sea, tienes... Vamos, vamos. Y le dirán, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esta es una bendición también, amado hermano, porque hoy en día el remanente del Señor, ¿usted quiere vivir para el Señor? Va a tener muchos desprecios. Aún la propia familia no entiende, aún otros cristianos no entienden el por qué uno toma pasos por el Señor. Pero va a llegar el día en que Dios va a hacer una obra en muchos. Y va a decir, oye, oye, ¿me puedes enseñar? ¿Me puedes decir? Gracias a Dios por esa promesa. Que Dios nos bendiga. Que hermosa y qué, ahora, hermosa, sí, porque otra vez, qué maravillosa, sí, esto es maravilloso, qué segura es la palabra, así ha dicho Jehová. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este recorrido a través de este Zacarías, capítulo 8 de Zacarías. Qué promesas las tuyas. Qué firmeza la tuya, Señor. Qué esperanza nos das. Qué deleite es tu palabra. Qué maravillosa. Perdónanos porque nos nos asombramos de lo que tú puedes hacer cuando debería ser algo normal, algo común. Y estar sabidos de que es que Dios así obra. Uy, es que Dios nos suplió, no, hombre, en el último momento Dios nos... Dios obra así. Es que te acuerdas que antes no quería de Dios y ahora mira cómo ama. Es que Dios obra así. Perdónanos, Señor, por nuestro asombro, que muchas veces es una muestra de nuestra falta de conocimiento del gran Dios que tenemos. Trata con la vida nuestra, Señor, porque ayunamos por muchas cosas, o nos lamentamos, o hacemos esto, hacemos el otro, pero carecemos muchas veces de amar la verdad, de juzgar conforme a la verdad y conforme a la paz. Y estamos teniendo pensamientos malos en contra de nuestro prójimo y jurando falsamente. Perdónanos, Señor. Haz tú la obra en tu iglesia, en tu pueblo. Y gracias por esta palabra. Despídenos esta noche con tu bendición. Pero no sin que cada creyente aquí, antes de despedirnos de este santuario y de detenernos en nuestra adoración ahí en nuestras casas, pueda hablar contigo, Señor, preguntándote qué es lo que tú quieres enseñarle a través de esta santa palabra. Hable con Dios, amado hermano. No esté ansioso ya de solo concluir, y pregúntale a Dios: Dios, ¿qué tengo que cambiar en mi vida después de lo que he escuchado? ¿Qué debo confesar? ¿Qué debo comprometerme a hacer? ¿Qué cosas debo arreglar con mi amado, con mi hermano, con mi hermana, con mi cónyuge, con mi hijo? Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.